Hipócrita empieza ahora y a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo.
Oye, Lama.
Dime.
Yo parlo molto bene el italiano, ¿eh?
Sí, pero cuando te pregunto, no me has contestado. No, te has ido al diccionario a leerlo.
Que no. Se me había que no, que no, que se me no, había
no,
cortado.
Y cabalino rampante y te has quedado parado, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego, Lucas. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva y, como siempre, primero los datos. Según los cálculos del gobierno, en las últimas 24 horas han muerto 176 personas por coronavirus, 53 más que ayer. En cuanto a contagios, seguimos con el baile de cifras habitual. El Ministerio asegura que se han detectado 426 nuevos positivos por PCR, pero si comparamos la cifra con ayer, habría casi 600 nuevos casos. En total, 228.000. Hoy Cataluña es triste protagonista porque allí se contabilizan un tercio de los muertos totales. También se registran casi la mitad de los nuevos casos y se han producido el 61% de las hospitalizaciones de toda España. El número de altas ya roza las 139.000 y es que en las últimas 24 horas se han curado más de 1.800 personas. Hay otras buenas noticias al margen de los curados. En 10 comunidades autónomas no se han registrado ingresos en las UCIs, cero hospitalizaciones en Cantabria o Murcia y cero casos nuevos en Baleares, Murcia y en La Rioja. Para Fernando Simón continúa la tendencia descendente y aunque los datos nos dan aliento, no podemos bajar la guardia. Hay dos cuestiones interesantes en la conferencia de Simón de hoy. En primer lugar, la llamada a la responsabilidad de la ciudadanía.
Lo que han vivido los profesionales sanitarios, pero sobre todo lo que ha vivido nuestra población en general, no lo podemos olvidar tan rápido. El riesgo de que uno de nosotros nos infectemos puede suponer el que otra gente a nuestro alrededor, a la que transmitamos, pueda fallecer. Incluso. Yo creo que no podemos olvidarlo tan temprano.
Dicho de otra forma, que no nos olvidemos de los muertos y del colapso sanitario para evitar el rebrote. La segunda cuestión es la importancia que tendrá a partir de ahora la detección y notificación precoz.
Queremos llegar hasta que tengamos, si puede ser, esos cero casos, cosa que va a ser muy complicado, pero como mínimo llegar a bajar debajo de los 100, por debajo de las pocas decenas de casos notificados día a día. Pero lo importante en estos momentos empieza a ser la capacidad de detección precoz del sistema.
El objetivo es de nuevo el mismo, detectar de forma temprana el posible rebrote para evitar así que se puedan colapsar los centros sanitarios. Esta tarde, nuestro compañero Ricardo Rodríguez nos ha contado que el gobierno está pensando una prórroga más que abarque toda la desescalada, es decir, un mes. Sería una salida a los problemas que Sánchez está teniendo a la hora de sacar adelante las prórrogas. Te recuerdo que en la última le sacaron las castañas del fuego Ciudadanos y el PNV. Eso sí, antes de anunciarlo, Sánchez debería tenerlo todo bien atado. Es en lo que está. Veremos cómo van los próximos días. Hoy es noticia que España obligará a hacer una cuarentena de 2 semanas a aquellas personas que lleguen del extranjero. La verdad es que es difícil pensar que alguien quiera hacer turismo en la situación en la que estamos, pero hay que pensar también en el día siguiente. Somos un país turístico, dependemos de que otros vengan a disfrutar de nuestras playas, del sol, de nuestro patrimonio, y esto lo complica todo más. Además, el ministro del Interior ha dictado otra orden por la que solo podrán entrar en nuestro país residentes en España, trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios y personas que acrediten que vienen por una causa de fuerza mayor. Como te puedes imaginar, el sector turístico está un tanto desconcertado. Esperan que solo se aplique durante la fase 1 de la desescalada. Aseguran que esta medida es disuasoria tanto para los posibles turistas que puedan venir como para las empresas que quieran reactivarse de cara al verano. Países como Francia, Reino Unido o Alemania, que ya han acordado la creación de acuerdos para crear corredores turísticos cuando se levanten las restricciones, digamos que van muy por delante. Tal vez el gobierno debería tener un plan parecido porque para España el turismo es vital. Y para ello lo mejor sería sentarse a hablar con los que saben, que son los empresarios del sector, que para eso de esto entienden un rato. Es obvio que estamos viviendo un momento de crisis como no se recuerda en los últimos años. Las cifras que nos deja esta pandemia asustan, pero también te impactan imágenes que estamos viendo. Por ejemplo, esas colas para recibir comida en un banco de alimentos o la cantidad de negocios que han cerrado por el estado de alarma. Ni siquiera saben si algún día abrirán. Lo cierto es que en los peores momentos es donde se pueden ver también las grandes acciones, porque no importa dónde ni cómo lo hagan. Mira, en los próximos minutos quiero presentarte a varias personas que se dejan la piel para ayudar a los demás, porque al margen de los sanitarios, esta crisis nos deja otros héroes con los que vale la pena hablar. Hoy, en nuestro tema del día, ejemplos de solidaridad en tiempos de coronavirus. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Hoy por hoy, el país más afectado del mundo por la pandemia del COVID-19 es Estados Unidos. Más de 80.000 personas han muerto por culpa del virus desde que llegó al país. El epicentro de toda esta catástrofe es Nueva York, la capital del mundo. También en esto, ¿eh? Dentro de esa gran ciudad, el virus está haciendo más daño, evidentemente, en el barrio más pobre, el barrio de las películas, el Bronx. En este lugar, el virus campa a sus anchas. Muchas personas mueren encerradas en sus casas porque ni siquiera reciben asistencia médica. Bueno, pues allí nos encontramos a un sacerdote, un cura español que, junto con un grupo de voluntarios, está haciendo un milagro que consiste en repartir comida a domicilio para las familias más pobres, muchas de ellas infectadas y en cuarentena. Pablo González es ese sacerdote madrileño en el Bronx de Nueva York. Pablo, padre, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Joder, eso digo yo. ¿Cómo estás, amigo?
Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos trabajando un poco para ayudar a los más necesitados.
Oye, ¿cómo acaba un cura madrileño en el Bronx?
Bueno, pues en esta parroquia de Santa Rita, desde hace ya 20 años, el cardenal Rocco ha estado enviando sacerdotes de la diócesis de Madrid. El obispo de Nueva York se lo pidió por el tema del idioma, porque aquí la mayoría son hispanos. Claro. Y yo soy sacerdote de Madrid, pero soy misionero. Pertenezco al camino neocatecumenal y siempre he querido ser misionero, y el cardenal Rocco me envió aquí hace 9 años.
Ahora mismo, ¿qué es lo que haces exactamente? ¿Sigues, mantienes la parroquia medio abierta? ¿Sigues con tu vida normal? Pero aparte de eso, con la comida.
Sí, es que oigo varias voces y no escucho bien.
No, te decía, Pablo, que aparte de los ritos habituales, no sé si la parroquia se mantiene abierta, ahora estáis haciendo comida.
Sí, la parroquia la mantenemos abierta para la oración personal, eso está permitido. Las misas las hacemos en privado, las hago yo en privado, y luego la ponemos en internet. Y luego, pues la mayor parte del tiempo la dedicamos a ayudar a las personas que aquí, como son la mayoría inmigrantes indocumentados, pues no reciben ayudas, no llevan ya varios meses sin trabajar y por tanto no tienen absolutamente nada. Entonces están necesitados de comida y estamos llevando la comida a las casas porque el aislamiento, el confinamiento en estas casas tan pequeñas es muy, muy complicado porque no tienen espacio realmente. Entonces todos los miembros de la familia están enfermos y no pueden salir a la calle. Y por eso, pues gracias a los voluntarios, gracias a muchas donaciones que estamos recibiendo, podemos colectar la comida y llevársela a las familias. Muchas veces le llevamos incluso la comida cocinada, porque los adultos están enfermos y como sabéis, pues esta enfermedad a veces quita la fuerza y no permite nada, ni siquiera cocinar.
¡Qué horror! ¿Qué tipo de donaciones y quiénes son los voluntarios, Pablo?
Bueno, pues desde hace tiempo yo he recibido ayuda desde, gracias a Dios, tengo muchos amigos que me están ayudando, que están en España y otros están aquí. Tengo un grupo grande de amigos americanos y latinoamericanos, también muchos españoles. Hay una asociación de españoles aquí en Nueva York que son fantásticos, me están ayudando y están pues enviando dinero. Algunos que viven aquí en Nueva York envían comida. Y luego yo tengo un grupo de voluntarios de la parroquia que son los que me ayudan a colectar esta comida, colectar estas donaciones, preparar las bolsas y llevarla a las casas.
¿Cuál es el perfil de esos beneficiarios, de esos enfermos?
Bueno, pues son familias de latinoamericanos, inmigrantes, que han llegado aquí, que llevan bastantes años trabajando. La mayoría de mis feligreses son dominicanos, mexicanos, puertorriqueños. Luego hay otras nacionalidades también de Latinoamérica. Son familias que la mayoría tienen muchos hijos y tienen ingresos bajos. Trabajan la mayoría en la construcción, en la limpieza, atención de enfermos, etcétera. Y claro, pues al quedarse sin el trabajo, no recibir ningún tipo de ayuda, los alquileres aquí además son muy, muy caros, pues han perdido todo ingreso y no tienen nada. Parece increíble, pero en este país, decirlo así, pero la preocupación de muchas de estas familias, la preocupación primera ahora mismo es la comida, porque no tienen absolutamente nada.
Es la miseria más absoluta. ¿Cómo es el barrio? Lo hemos visto en las películas, algunos hemos tenido la suerte de pasear por él, pero ahora mismo, ¿cómo es el barrio? No hay ruido en el Bronx, es increíble.
Bueno, el barrio ha cambiado mucho, puesto que es una zona siempre muy ruidosa, con mucha siempre hay música escuchándose, hay mucha gente que está en la calle, también precisamente porque las casas son muy pequeñas, la gente sale inmediatamente a la calle, y ahora hay un profundo silencio, que ciertamente se agradece, aunque es una situación bastante extraña este silencio, y se escuchan también el cantar los pájaros, que antes era muy difícil escucharlo, ¿no? Pero hay una sensación grande de miedo, lógicamente, ante toda esta situación y de una gran preocupación, sobre todo hacia el futuro, ¿no? Yo creo que yo veo que la gente tiene esperanza con respecto a la recuperación de esta enfermedad, de este virus, pero el miedo está en el futuro. ¿Y después qué, no? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando esto vuelva otra vez y con los trabajos, etcétera?
Te iba a preguntar, ¿cuál es tu análisis de la pandemia en la capital del mundo? Porque estas cosas que voy a contar un misionero, ocurren en cualquier país de supuestamente subdesarrollado en los que hemos estado nosotros haciendo periodismo y vosotros haciendo misión. Pero que esto pase en Nueva York, ¿cómo es posible?
Bueno, en Nueva York pues ha golpeado de una manera inesperada y brutal, ¿no? O Nueva York, pues claro, con tantísimos millones de personas que vienen constantemente a esta ciudad, pues ha permitido o ha favorecido esta circunstancia que se haya esparcido el virus de una manera terriblemente espantosa, ¿no? Y claro, yo el análisis que yo puedo hacer, ¿no?, de mi visión de Nueva York, que es el sur del Bronx, que es muy distinto a Manhattan u otras, claro, partes de Nueva York. Pues yo aquí lo estoy repitiendo mucho, que yo estoy viendo que sale lo mejor de cada persona. En medio de esta dificultad tan grande y de esta circunstancia donde hay tanto sufrimiento, donde las personas, pues en las familias están viendo a morir a tanta gente, ¿no? Igual que en España, y no se pueden ni despedir, simplemente les entregan la urna con las cenizas. Pues lo que estoy viendo es, sin embargo, cómo sale lo mejor de las personas, porque tienen deseos de ayudar, deseos de colaborar, y sobre todo la fe profunda de la gente. Los pobres siempre me han enseñado a mí la fe profunda que tienen, ¿no? Quizás los que no venimos de una situación de tanta pobreza tendemos más a quejarnos. Los pobres, sin embargo, lo primero que hacen es dar gracias a Dios cada día, porque Dios está con ellos, porque Dios les ayuda, porque Dios les sostiene, ¿no?, y les da cada día lo que necesitan. Y por eso, pues en medio de tanta dificultad y de tanto sufrimiento y tanta muerte, también hay una esperanza, ¿no? Porque es lo que estamos celebrando ahora en la Pascua, ¿no? Que Cristo ha resucitado y vence la muerte, si ha vencido la muerte, pues vence los virus también.
Mira, mi compañera Belén Montes, que está oyendo el programa desde el estudio, me dice que pida algo, que necesitan. ¿Se os puede ayudar desde aquí, desde Madrid, desde España?
Bueno, pues lo primero y fundamental que necesitamos son muchas oraciones para que podamos continuar con la tarea que Dios nos ayuda, ¿no? Si estamos ayudando a los demás es porque Dios nos da la gracia para poder hacerlo. Por tanto, la oración es lo fundamental. Y luego, pues si alguien nos puede ayudar de alguna manera, pues siempre nos viene bien las ayudas económicas, lógicamente, para que podamos seguir comprando comida y productos sanitarios para las personas. Eso siempre nos viene bien, claro.
Pablo, ¿tú de qué barrio eres, de Madrid?
Yo, del barrio de Prosperidad.
Hombre, la Prospe.
De la Prospe, efectivamente.
Pegadito a la M30, entre Arturo 6 y la M30, sí señor. Pablo González, un cura madrileño haciendo misión en el Bronx, en Nueva York. Gracias por acompañarnos en La Linterna, Pablo. Cuídate, mucha suerte.
Encantado, muchas gracias. Que Dios os bendiga.
Igualmente, Pablo. Adiós. Chao, chao. No hay que irse hasta el Bronx para ver situaciones de precariedad. Para vivir de cerca la solidaridad, a veces solo tienes que acercarte a algún punto de tu ciudad. Seguro que hay muchos, ¿eh? Son miles las personas que han puesto su granito de arena para poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Una de ellas es José Antonio. Verás, vive en Madrid y, como cada uno de nosotros, ha permanecido durante este confinamiento metido en casa, viendo las noticias, leyendo toda la actualidad relacionada con el coronavirus. Se enteró de que en su barrio, en Chamberí, había una red de ayuda solidaria y decidió participar. A los pocos días vio que había mucha gente que necesitaba comida, mucho más de la que pensó en principio, y entonces decidió tomar una decisión para echarles una mano.
Se me ocurrió hablar con un amigo que tiene un catering y decirle que si podíamos hacer 40 o 50 comidas al día, en el que nosotros podíamos poner algunos ahorros y yo no sé qué, y bueno, pues le faltó como siempre tiempo para decirme que adelante, y empezamos con eso.
Comidas para los que sufren, pero también para las instituciones y organizaciones que están ayudando. En un primer momento empezaron por 50, pero ahora están a pleno rendimiento.
Las cantidades empezamos por 40, 50 comidas, pero rápido, en una semana estábamos en 200, y ahora con las peticiones que nos han ido haciendo, ya llevamos más de un mes que estamos por encima de 500. Ahora mismo estamos dando entre 650 o 700 diarias.
Ojo, en pleno centro de Madrid, en el barrio de Chamberí. Su trabajo diario está ayudando a dar de comer a muchas familias que lo necesitan. El perfil esta gente es muy variado. La crisis ha afectado de golpe a personas que absolutamente nadie esperaba.
Ya no es gente de la calle, ya es gente con otro perfil. Algunos se tapan la cara y todo el tema. Y es gente que en esta época se le ha acabado el dinero que tuvieran y necesitan para comer. Ahora estamos dando comida a gente que hace mes y medio no tenía este problema. Y eso es un poco lo frustrante.
Quédate con este titular: Cocina Solidaria 2020. José Antonio y su mujer y unos amigos han dado un paso más y han creado este invento para intentar seguir sacando adelante a los vecinos que más lo necesitan. Cocina Solidaria 2020. Necesitan comida. Necesitan materia prima. Materiales para seguir haciendo menús, y para ello han abierto una página web.
Hemos puesto delantares, camisetas, todo tipo de cosas para que la gente o pueda donar o pueda hacer alguna compra, para poder intentar seguir con esto, porque la idea nuestra no es como está pasando en otro sitio, que es lo normal porque la gente tiene que empezar a trabajar, pero es intentar seguir esto el tiempo más largo que podamos, porque esto parece que va peor.
Va peor y para más tiempo, ¿eh? Cocina Solidaria 2020. Ellos lo cocinan, ellos lo reparten, necesitan la materia prima. Mira, y seguimos hablando de solidaridad, pero ahora me gustaría centrarme en uno de los colectivos más vulnerables y que, por desgracia, pasa muy desapercibido en esta época de confinamiento. Te hablo de las personas con discapacidad intelectual o con trastornos mentales. ¡Ojo! A ellos el encierro les puede llegar a afectar muchísimo más que a otros. Imagínate, puede alterar realmente su conducta. María es una de ellas. Lleva casi 4 años recibiendo ayuda de la Fundación A la Par.
Cuando estaba aquí encerrada, que me apetecía salir, se lo decía a mis padres que por favor saliésemos un ratillo solamente por aquí cerca, con mascarilla y con guante, y bajábamos así. Y también pues me ponía yo sola a jugar al parchís o cosas así, o a leerme el libro. Cuando yo estaba nerviosa y eso, y no se lo he podido contar a mis padres, pues yo se lo he contado a ellos, y con ellos pues me han relajado más. Y ese, cuando tenía algún problema con mis compañeros, pues ellos me han ayudado, más que a mis padres, porque ellos son especialistas.
En este contexto, la labor de la Fundación es fundamental. Por ejemplo, en la Fundación A la Par se vuelcan para prestarles apoyo a distancia y ayudarles en todo lo que necesiten, aunque sea de forma telemática. Jorge López es psicoterapeuta y en época de confinamiento ayuda a estas personas a distancia. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, en este tipo de pacientes el confinamiento puede ser un infierno.
Sí, sí, sin duda. Esta situación es una situación complicada, yo creo que para todos, ¿no? El confinamiento es algo difícil para todos y para estas personas que pueden presentar, como decías, una discapacidad intelectual, incluso un trastorno mental asociado, pues es más complicado, porque toda la gestión de las emociones pues puede acabar desembocando en una alteración de conducta o una dificultad mayor en nuestras casas y con la gente que convivimos, y lo hace todo más complicado.
¿Cuál es tu labor? ¿Qué haces, Jorge?
Pues mira, desde el centro de día de la Fundación A la Par llevamos ya más de 10 años trabajando con este colectivo, que es un colectivo muy poco visibilizado y que presenta, pues como decimos, grandes dificultades o grandes necesidades de apoyo. Entonces, el trabajo siempre ha sido aportar esos apoyos y acompañar a estas personas para que puedan retomar sus vidas y tener un proyecto que les motive y que les permita seguir adelante. El cómo lo hacemos un poquillo es siempre pues intentar acompañarles y darles ese soporte para que puedan realizar pues esa adaptación a la sociedad y sobrellevar las dificultades que presenta.
¿Y cómo lo haces? ¿Llamas por teléfono, vía telemática? ¿Cómo hablas con ellos? Porque debe ser muy complicado también, porque vuestra labor es muy cara a cara, muy de tocar.
Claro, justo. Cuando es un trabajo en el centro es muy presencial, de hecho vienen a diario, 7 horas al día, entonces estamos muy con ellos y acompañándoles mucho. Esta situación de confinamiento ha traído muchas dificultades a esta intervención. Entonces, esa parte de tocar, de acompañar y de generar vínculo y feeling, la hemos perdido un poquito e intentamos suplirlo con las nuevas tecnologías. Yo creo que como estamos haciendo un poco todos con esta nueva crisis, sacándole el máximo partido a las nuevas tecnologías, intentando hacer que se puedan sentir acompañados en casa, hablando con ellos, con sus familias, a veces por llamada, a veces por videollamada. No todos tienen posibilidad de tener recursos tecnológicos para hacer videollamadas, entonces nos adaptamos un poquito a lo que pueden tener cada uno.
Oye, y en términos generales, sin entrar en ningún caso concreto, que cada individuo somos un mundo, imagínate cada paciente, pero ¿cómo reaccionan?
Pues, bueno, yo fíjate que creo que tienen una capacidad especial las personas que han tenido más dificultades en su vida.
Seguro. Por pura supervivencia y de superación.
Exactamente. Entonces, reaccionan francamente bien, te acogen, parece que no hay ninguna dificultad añadida en todas las dificultades que presenta esta nueva situación. Y la verdad que son un ejemplo a seguir en este sentido. Entonces, realmente, cada vez que descuelgo el teléfono y llamo a alguna de estas personas, el acogimiento y la alegría que les da la llamada es sorprendente y
gratificante. Te sirve a ti de terapia más que a ellos.
Total, no te quepa duda.
Oye, ¿crees que este colectivo tan importante y tan multitudinario, no les olvidemos, son los grandes olvidados de esta crisis?
Pues te diría que yo creo que sí. Yo creo que el colectivo de discapacidad intelectual en general es un colectivo olvidado. Entonces, desde la Fundación A la Par siempre hemos trabajado con este colectivo, incluso visibilizando problemáticas asociadas a este colectivo, pues por ejemplo personas con discapacidad intelectual que tienen un trastorno mental como ocurre en el centro de día, o que pueden tener situaciones de abuso como ocurre en la unidad de atención a víctimas. Y creo que ese tipo de cosas, o sea, esta población cuando tiene encima algún problema extra, esa parte no se ve nada. Y creo que es importante que la sociedad entienda que hay un colectivo que es muy importante, no solo por el número de personas, sino porque son personas y merecen ser atendidas y tratadas igual que el resto. Y creo que es importante que la sociedad tome conciencia de esto también.
Sin duda. Ya para terminar, ¿algún consejo? ¿Qué dirías a esas familias que conviven con afectados por algún tipo de trastorno similar? ¿Cómo pueden empujar o qué hacer?
Pues, como decías antes, creo que cada persona es un mundo, cada situación familiar o cada situación de convivencia puede ser muy diferente. Pero yo sí que creo que si nos podemos a pensar en cómo nos ha afectado esta situación a todos, podemos identificar cosas que le pueden estar pasando también a nuestro familiar con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Está la habilidad emocional que hemos tenido todo algún día de sentirnos más tristes o más nerviosos, esta preocupación excesiva, ¿no?, con tanta información en los medios que haya podido expresarse en forma de angustia. Creo que el poder entender bien cómo nos estamos sintiendo nosotros y entender que nuestro familiar, que a lo mejor no tiene esa capacidad de expresárnoslo, igual que lo podríamos hacer nosotros, pero que puede estar sintiendo algo muy parecido a lo que estamos sintiendo todos, es importante que lo sepan y que puedan intentar ayudar a poner palabras a todos esos sentimientos y también transmitir esa cercanía y ese acompañamiento en estos momentos difíciles. Seguro. Creo que esas dos son las claves más importantes, quizá.
Jorge López, psicoterapeuta de la Fundación A la Par para ese colectivo con problemas de discapacidad intelectual. Gracias por atendernos, Jorge, y gracias por estar ahí.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Montes.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Esperemos que muy pronto los balcones vuelvan a ser balcones, los salones dejen de ser despachos y por fin las habitaciones ya no sean más colegios. Y en ese momento en el que tu casa vuelva a ser solo tu casa, ahí estará Línea Directa para ayudarte. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Una ayuda muy importante que te da Línea Directa para cuando todo vuelva a la normalidad. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Y recuerda que en Línea Directa teletrabajan para ti.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos cada día en La Linterna nuestra clase de economía real. Hoy te voy a contar la propuesta que Podemos ha bautizado como tasa de reconstrucción, que no es otra cosa que recuperar su vieja idea de subir los impuestos a lo que ellos consideran las grandes fortunas. Ahora, con la excusa del coronavirus, claro, enseguida te doy todos los detalles. Antes, te resumo en cuatro chispazos lo más destacado de la actualidad económica de este martes. El gobierno pone el foco en la evasión fiscal. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el desarrollo de la ley que obligará a los asesores a informar de los posibles fraudes de este tipo por parte de sus clientes. Los fiscalistas denuncian que esta norma limita el secreto profesional. El Reino Unido ve probable un verano sin viajes al extranjero. Sería un nuevo golpe para el sector turístico, en concreto en España, porque los turistas británicos son los que más nos visitan. El año pasado, 18 millones eligieron nuestro país para pasar sus vacaciones. Las pymes y los autónomos continúan teniendo dificultades para acceder a los préstamos del ICO. Un mes después de la puesta en marcha de esta medida, solo 300.000 han obtenido créditos avalados por el Estado. Son una quinta parte de los que han acudido a los bancos a recabar estas ayudas. Y 6 de cada 10 trabajadores cualificados podrían teletrabajar. Así lo cree el Banco de España, que ha publicado hoy un informe sobre esta modalidad de trabajo. Según sus estimaciones, el 30% de la población ocupada podría desempeñar su trabajo desde casa, al menos ocasionalmente. Vamos ya con nuestra clase. Hoy toca una de impuestos. Como digo, nuestra clase es que la recibimos nosotros también, ¿eh? Los famosos impuestos a los ricos. Joder, dicho así queda como, vamos, parece Robin Hood. Dicen los de Podemos, pero ya verás cómo más pronto que tarde este gobierno de coalición nos sube los impuestos a todos, que es una propuesta, que bueno, que ya se verá, qué tal. Hagamos apuestas. Te cuento la secuencia de los hechos. Pablo Iglesias, en una intervención telemática ante los miembros de su partido, defendió el pasado viernes la idea de una tasa de reconstrucción para que los ricos, dijo, sean los que más aporten en esta nueva crisis. La verdad es que lo hizo pues con la típica webcam del ordenador en casa, pero leyendo un papelito que tenía al lado se le iba a los ojos. Vamos, esto estaba más que pensado. Según él, todo esto ya se hace en países serios. Mira, recuerda.
Son necesarios instrumentos como una tasa de reconstrucción que permita que los que más tienen puedan arribar el hombro, puedan ser solidarios para que la tarea de la reconstrucción se lleve a cabo y para ejercer la solidaridad con la patria como se hace en los países serios, que es aportando recursos a las arcas públicas. En los países serios, la solidaridad se declina a través de un sistema fiscal justo y progresivo.
Uf, cuando algunos hablan con la palabra patria y se les llena la boca, yo me acuerdo del puente Simón Bolívar, pero en fin, no vayamos a lo de siempre. En las últimas horas, y esto lo digo con ironía, casualmente, se han filtrado algunos detalles de esa propuesta. Esa nueva tasa a las grandes fortunas sustituiría al impuesto de patrimonio. Gravaría con entre un 2 y un 3 y un 3,5%, un 2 y un 3,5, a los que tengan más de 1 millón de euros. Se recaudarían 11.000 millones, eso calculan, lo que supondría el 1% del Producto Interior Bruto. Son cálculos, obviamente, a brocha gorda. Podemos dice que quiere llevar esta propuesta a la Comisión de Reconstrucción del Congreso, que, también casualmente, se reunía esta tarde por primera vez. Vamos a preguntar a quien sabe de impuestos qué podría significar todo esto. Luis del Amo es secretario técnico del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Luis, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿Cuál es la diferencia, así a bote pronto, entre un impuesto y una tasa?
Bueno, yo creo que aquí la palabra tasa seguramente no está bien aplicada, ¿no? Porque cuando hablamos de tasa hablamos de algo distinto a un impuesto, es otro tributo y normalmente se exige, pues, o porque la administración tiene que hacer algo, porque, bueno, no sé, pues una licencia es lo típico, tiene que hacer un papeleo, o cuando utilizamos el dominio público, pues la tasa por ocupación de la acera, no sé, con las terrazas, este tipo de cosas. Yo creo que aquí, bueno, tasa es una cosa como, digamos, para entendernos.
Yo creo que lo ha intentado edulcorar, para que no digan lo de nos suben los impuestos, digo, hablo de tasa, que queda como más elegante, aunque en el fondo es lo que es. Esto, en el caso de esas grandes fortunas. Quien tenga 1 millón de euros tiene ya mucho dinero. ¿Podría tener el efecto contrario? Es decir, si me suben los impuestos, ¿me llevo la pasta?
Bueno, ahora ya hay un impuesto sobre el patrimonio y podría tener el efecto contrario, pues bueno, si hay posibilidades de deslocalizarse, que no siempre las hay, claro, porque si lo que tengo aquí son inmuebles, por ejemplo, pues va a ser muy difícil que me los lleve volando, ¿no?
Claro. Ellos hablan ya de una cantidad. Dicen que si se pone en marcha, con esos márgenes que han filtrado esta tarde, se recaudarían 11.000 millones de euros. ¿Esto es un brindis al sol o te cuadra?
A mí me parece muy difícil recaudar 11.000 millones. 11.000 millones es una cantidad muy significativa. Es, pues no sé, por orientarnos, pues como un 10% de los impuestos que recaudan las comunidades autónomas, como todo lo que recaudan las comunidades autónomas por patrimonio, sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados ahora mismo. Y esto conseguirlo con un impuesto, bueno, un impuesto sobre la riqueza, lo llamemos como lo llamemos,
sí.
No es fácil, porque si vemos ahora mismo las cifras de nuestro impuesto sobre patrimonio, bien es verdad que, como por ejemplo Madrid, hay muchos contribuyentes que no declaran y tal, pues en fin, están un poco disminuidas, pues no sé, pues patrimonios de entre 6 y 30 millones, pues en el año 2017 se declaraban 6.481 y de más de 30 millones 611 declaraciones. Entonces, bueno, ahora mismo los tipos que hay del impuesto sobre el patrimonio son mucho más bajos en los primeros tramos, porque es una tarifa que empieza, bueno, depende de cada comunidad, pero en general, y la que se aplica por defecto, empieza por el 0,2%, no por el 2%. Uh-huh. Y el tipo máximo pues llega al 2,5%. Bueno, hay comunidades como Extremadura, por ejemplo, que el tipo máximo lo tiene el 3,75%. O sea que, bueno, ya existe. Y por impuesto sobre el patrimonio, bueno, se declara, vamos, se recauda ahora mismo pues poco más de 1.300 millones, que es un 10% de lo que se está anunciando. Bien, es verdad eso, que Madrid, por ejemplo, que será la comunidad que donde se radican los mayores patrimonios, pues no recauda, ¿no?
Según el vicepresidente del Gobierno, comillas, en los países serios esto ya se hace. ¿En Europa se graban las grandes fortunas?
Bueno, hay en Francia hay un impuesto de grandes fortunas, en algún país hay un impuesto sobre patrimonio, pero al final la riqueza es uno de los objetos imponibles. Sí, sí se graban, claro, naturalmente. Nuestro IBI es un impuesto sobre la riqueza, lógicamente. Hace poco tenemos la estadística que nuestro país es el quinto donde más se recauda en porcentaje del PIB. Aquí recaudamos el 2,7% del PIB por impuestos sobre la riqueza, ¿vale? Que estaría el patrimonio, estaría el IBI, y estamos por detrás de Francia, Reino Unido, Bélgica y Grecia. Francia es el que más recauda, que recauda el 4,9%. Dinamarca iría detrás de nosotros con el 2,5%, y todos los demás países recaudarían menos que nosotros por impuestos sobre la riqueza.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta mañana, en fin, dentro del gobierno tiene que haber debate, por ser elegante, ha rechazado esa creación de la nueva tasa. Dice que hay otras fórmulas.
Hay otra categoría fiscales en las que podemos seguir trabajando sin necesidad de que haya ningún tipo de figura expresa.
Trabajar en categorías fiscales quiere decir que te van a subir los impuestos, me da a mí de un modo u otro, ¿no te parece?
Claro, bueno, lo que indica es que en lugar de crear un impuesto nuevo, pues habría que profundizar en los existentes, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de riqueza, el impuesto que claramente grava la totalidad de la riqueza es el impuesto sobre el patrimonio, pues se estaría refiriendo a ese, porque luego la otra vía de recaudar pues es sobre las rentas, y ese el rey es el IRPF y ahí se graba otra cosa, claro.
Claro. Desde el punto de vista técnico, Luis, ¿cuál es tu opinión sobre los impuestos ad hoc? Es decir, una tasa, un impuesto, para la reconstrucción. ¿Te parece razonable en momentos, sobre todo de emergencia, como los que estamos o los que se avecinan?
Bueno, a mí en general esto de los impuestos finalistas a mí no me gusta mucho, porque ya, bueno, como todos sabemos, pues el dinero no tiene color y al final Bueno, lo que hay que hacer es recaudar para atender las necesidades que haya. Pues si en este momento son estas, pues ya está. Que ahora necesitamos más dinero porque el sector público tiene que atender pues necesidades de todo tipo, vaya. Pues sí, es cierto. Lo que pasa que es el momento peor para obtenerlo, pues porque nuestras empresas ganan menos, hay muchas personas físicas que no ganan o ganan menos y es difícil. Sí que en la anterior crisis se subieron los impuestos, está claro. En el año 2012, pues ahí se subió el IRPF, bueno, buen tramo, se subió el IVA. El IVA se subió en 2012 y se subió antes de 2012. Ahora, no sé, yo creo que es difícil ver un impuesto que pueda solucionar el problema. Yo creo que en estas situaciones, con que no se caiga demasiado la recaudación, ya iríamos bien.
Y una última cuestión, la apuntábamos en los titulares, saliendo al margen de esto de la tasa, el gobierno aprueba una nueva normativa que obliga a los asesores a informar de prácticas de evasión fiscal de los clientes. ¿Qué te parece?
Bueno, esto no lo ha inventado el gobierno español. Esto es la transposición de una directiva europea. Que por cierto, ya vamos con retraso, porque tendría que haberse traspuesto antes de terminar 2019. Yo dudo de un poco de la efectividad, también me parece que es otra obligación más. En el caso de que el intermediario, el asesor fiscal, no tuviera que informar por secreto profesional, pues la obligación en definitiva recae sobre el interesado, sobre la empresa, sobre el contribuyente. Luego, bueno, esto al final es otra obligación más que, en fin, la administración quiere, digamos, adelantarse un poco para saber si estos mecanismos de relativa complejidad pues tienen riesgo fiscal o no, si esto va a ser efectivo para contener el fraude fiscal. Pues el futuro lo dirá.
Luis del Amo, sí. Secretario Técnico del Registro de Economistas, Asesores Fiscales, gracias por la clase particular. Luis, buenas noches.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Chao. Adiós. Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Es martes, como cada martes, hablamos de educación en la linterna. Está claro que el coronavirus lo está transformando todo, imponiendo nuevos tiempos, nuevos ritmos. Hace apenas una semana hablábamos de las solicitudes y preinscripciones para el nuevo curso. A estas alturas del año muchos padres estaríamos planteando actividades del verano para nuestros hijos. Esas actividades relacionadas con campamentos, en muchos casos fuera de España, el aprendizaje de idiomas. Un martes más, hoy nos toca profe de cabecera con Carmen Guaita. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, esto de mantener ocupado el verano con los chicos, así de entrada, es bueno, ¿no?
Es casi inevitable para los chicos. Es positivo un aprendizaje nuevo, cualquier nueva experiencia de convivencia, de incorporar experiencias y conocimientos. Y para los padres hay una clara necesidad de conciliar. Esto no se puede ocultar.
Sin duda. Es especialmente interesante en el caso de los idiomas, porque hay muchos que se hacen deportes, esa convivencia. ¿En el caso de los idiomas es especialmente fructífero?
Bueno, los idiomas es que tienen un componente que también influye en lo académico y que evidentemente influye en el día de mañana, es decir, en las prestaciones, en las habilidades que una persona puede ofrecer en el momento en el que llega a una universidad, en el momento en el que busca un empleo, aunque no sea de nivel universitario, cualquier empleo. Y hoy en día, y esperemos que, por lo menos hasta hoy, esperemos que siga siendo así cuando se abran de nuevo las fronteras, el lugar de trabajo, el territorio de búsqueda de empleo de nuestra gente joven es el mundo entero ya.
Sí, es verdad. Para hablar bien un idioma, voy a decir una butad, es evidente que hay que viajar, si es posible, practicarlo allí, sobre el terreno. A estas alturas del año, las empresas que se dedican a ofertar cursos, a organizar viajes, intercambios, imagínate cómo lo tienen que estar pasando. Es un sector fundamental en la educación y en muchos aspectos, ¿eh? Se ha parado todo, el coronavirus lo ha trastocado todo, se tiene que estar devolviendo dinero o es a la espera de ello, y no te digo de cara a 3 o 4 meses vista. Alfonso de los Mozos es director comercial de Sheffield Center. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, Sheffield Center, como tratas otras compañías, ¿a qué se dedica? ¿Qué hacéis?
Bueno, pues nuestra principal función es organizar cursos de idiomas en el extranjero en todas sus variantes, tanto a nivel idiomático como a nivel escolar, organizando también los cursos escolares en Estados Unidos, en Irlanda y en distintos países de distintos idiomas, fundamentalmente de habla inglesa.
Esto, recordemos que ya estamos así desde marzo-abril, para vosotros son meses claves de contratación, de trabajo, tanto allí en origen como aquí. Correcto. Os ha partido por la mitad. ¿Qué pasa este verano, Alfonso?
Pues completamente por la mitad. Pues el verano prácticamente se ha dado por finiquitado en estos momentos. Las compañías aéreas no están volando, las fronteras están cerradas y a pesar de que ahora mismo acabo de leer una noticia de la Unión Europea que Bruselas pretende coordinar la desescalada de los países para salvar parte del turismo, tanto nacional como internacional, pero estamos hablando de jóvenes y eso va a ser complicado de que las familias puedan viajar en verano o los hijos puedan viajar en verano al extranjero, sobre todo también teniendo en cuenta las circunstancias particulares de los países de destino.
Vuestro sector, y tú eres director comercial, no depende solo de tus clientes, es decir, de los alumnos o los padres que contratamos estos servicios. Depende además de las compañías aéreas, de la coordinación allí, de visitar y coordinar centros en el extranjero, pero también con cursos aquí. ¿Cómo habéis descoordinado todo ese engranaje que ya estaba en marcha? Debe ser complicado.
Pues ha sido complejo, la verdad. Primero, las compañías aéreas pues empezaron a dejar de volar a mediados de marzo, como bien sabes, y hubo que, en algunos casos, pues poner los programas que teníamos en esas fechas para en principio, otoño, este otoño, y si no, pues para las mismas fechas del próximo curso escolar, del año que viene. Hablar con las escuelas, lo único es que todos los países hemos estado en las mismas circunstancias, con lo cual...
pero mal de muchos, Alfonso.
Efectivamente, como el Reino Unido cerraron sus escuelas y la coordinación en ese sentido ha sido más sencilla, ¿no? Pero nos ha trastocado absolutamente toda nuestra programación, porque, como bien decías, marzo, abril y mayo son nuestros meses fuertes de captación de clientes, de alumnos, para poderlos matricular. Los padres es cuando, las familias es cuando se plantean qué hacer con sus hijos, tanto en verano como en cursos con la siguiente, y eso pues nos ha partido por la mitad. Sí es cierto que el año escolar en el extranjero parece que en cierta medida pueda salvarse, por lo menos con los alumnos que tenían matriculados en ese momento, porque, bueno, pues para esas fechas pensamos que ya habrá una opción de que los colegios en Irlanda, en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo, pues puedan estar operativos, cosa que aquí todavía no sabemos si va a pasar, porque si el Ministerio está diciendo que la mitad del curso, la mitad de los días se van a hacer en casa y la otra mitad fuera, pues...
Sí, bueno. En fin, sin comentarios. Esos sin comentarios lo he dicho yo, no te voy a meter en ningún jardín. Oye, Alfonso, ahora mismo... ¿Qué previsión tenéis, si es que tenéis alguna previsión, de cara, lo digo por mi caso particular, sí, de cara al mes de julio o del mes de agosto? ¿Me puedo plantear mandar a la niña fuera?
El mes de julio va a ser muy difícil. Realmente hablando, es muy difícil que el mes de julio se pueda plantear algo porque, como digo, los países de destino no creo que estén preparados para ello. El mes de agosto todavía tenemos esperanzas de poder organizar algo, sobre todo a partir de la segunda quincena de agosto o a partir del día 10 de agosto. Esperamos poder enviar a algún estudiante al extranjero si las circunstancias lógicamente lo dan. Lo primero es la seguridad.
Oye, hablando del sector, como un sector no solo de viajes, es mucho más, es un sector de la educación, tenéis que estar devolviendo dinero, porque claro, quien haya hecho reservas o quien haya pagado una cantidad importante, esto también os ha desguazado.
Claro, eso nos ha destrozado. Estamos hablando con las compañías aéreas, hemos cancelado todos los vuelos que teníamos previstos y estamos a la espera también de que las compañías aéreas decidan cómo lo van a devolver, porque no todos están utilizando la misma política. Unas están dando un bono para poder utilizar en un año, otras dicen que lo van a reembolsar, pero no saben cuándo. La última noticia, por ejemplo, que tenemos de Ryanair es que van a tardar más de 6 meses en hacer las devoluciones, y nosotros pues estamos a la espera también de claro. todo ello. Iremos devolviendo el dinero a medida que vayamos pudiendo. Claro, también las circunstancias de todas las compañías, pues se ha visto afectada la tesorería y el cash flow de las compañías se ha visto afectada por todo.
Carmen, hablábamos muchas veces de institutos, de colegios, de tus aulas. Esto es otro tipo de aula, pero también es fundamental. Estos están completamente partidos y no deberíamos olvidarles, ¿eh?
Desde luego, a mí se me están poniendo los pelos de punta de escuchar, pues esto, la realidad de tantas y tantas y tantas ofertas, tantas y tantas empresas, y realmente espero que cuanto antes podamos volver a la normalidad. Ojalá todos los servicios de educación son esenciales. Ojalá los recuperemos pronto.
Alfonso de los Mozos, director comercial de Sheffield Center. Gracias por estar con nosotros. Y pásame los folletos. Eso del mes de agosto hay que concretarlo. Gracias, Alfonso. Cuídate.
Gracias, un saludo.
Adiós, chao, chao.
Adiós, Mar.
Oye, Carmen, un par de preguntas al margen de la educación que has sido titular durante toda esta semana. ¿A ti te encaja eso de que a partir de septiembre vayan la mitad de los niños a clase? ¿Y con los otros qué hacemos?
No encaja. El reto, el gran reto que tenemos es precisamente el año que viene. Y yo creo que es muy necesario, tal vez más que nunca, confiar en la autonomía de los centros. Cada centro es un universo, cada centro conoce sus instalaciones, conoce sus posibilidades. Cada centro que pida ayuda hay que prestar. En cuanto a personal, financiera, de materiales, de instalaciones, como sea. Pero me da la sensación de que una norma generalizada no va a servir, que vamos a tener que estar más pegados a cada colegio y cómo cada colegio pueda estructurar la vuelta de sus alumnos.
Lo último que hemos sabido es que en el País Vasco volverían a las aulas segundo bachillerato, algunos cursos de FP, incluso a partir del próximo lunes. ¿Crees que se puede hacer con garantías? ¿No es un poquito precipitado?
Podemos pensar que lo estamos haciendo todo precipitado. Yo tiendo a creer que si han confiado en que lo pueden hacer, será porque lo pueden hacer. Y efectivamente, para estos cursos final de etapa, el trimestre ha sido tremendo, ha sido catastrófico. Pensemos en un segundo de bachillerato que se encara a la universidad, la EBAU. Pensemos en un cuarto de la ESO que encara el bachillerato. Estos cursos, ojalá, puedan volver. Son chicos mayores, ellos van a saber perfectamente cuidar las distancias, cuidar las normas que se den. Hay que confiar también en la gente joven, que se lo merece.
Seguro que sí. Hemos hablado muchas veces del papel de los maestros durante este periodo de coronavirus. Desde el punto de vista educativo, ¿afecta mucho en una currícula de un año estos 3 últimos meses fuera de juego? No digo completamente, pero casi.
No han estado fuera de juego. Han obligado a un reajuste muy grande de la manera de enseñar de los profes y de la manera de enseñar de los chicos. Y tenemos que saber, Ángel, que se ha hecho con toda la premura, se ha hecho sin ningún ensayo previo, se ha hecho sin haberlo preparado antes. Se han descubierto lagunas de formación del profesorado que habrá que subsanar, pero no ha salido mal, ¿eh? No ha salido mal. Hay un porcentaje muy alto, de chicos que precisamente porque tienen un acceso nativo ellos a las nuevas tecnologías, se han conectado, han podido escuchar sus clases, han hecho sus trabajos, ha habido un montón de familias volcadas, y cuando estamos hablando de que un 10 o un 15% de los chicos efectivamente se les ha perdido la pista, y esto es tremendo, tenemos que pensar en la otra parte del porcentaje, un 85%, un 90% de los alumnos que han estado ahí, que han cogido su marcha, que han trabajado en casa y sus profesores han estado en comunicación con ellos. No lo hemos hecho mal. Me da mucha rabia algunas veces que nuestra falta de autoestima afecte a todos los ámbitos. La educación ha funcionado, Ángel. Sí. Evidentemente hay mucho que ajustar porque era la primera vez que se hacía. Pero ha habido un enorme esfuerzo de los profesores, de los chicos y de las familias, ¿eh? El año no se ha perdido del todo. Ahora, es evidente que el año que viene habrá que pensarlo todo muy bien y habrá que volver atrás y habrá que repasar. Pero esto no quiere decir que se haya perdido el curso.
Carmen Goita, profe de cabecera. Nos hablamos en unos días. Gracias, Carmen.
Un abrazo, gracias.
Otro, cuídate. Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, Julio César Herrero da un aplauso. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy a Juan García Arriaza, que seguramente su nombre ni le suene, con un poco de suerte es probable que no se olviden de él en la vida. Es uno de los científicos del CSIC que está liderando la investigación para conseguir una vacuna contra el coronavirus. Acabó la carrera con 23 años, se doctoró y se puso a investigar desde el 2006. Trabaja a las órdenes del equipo que lidera el científico Mariano Esteban. Qué bien todo, ¿verdad?
Sí, el otro día estuvo con nosotros aquí, el profesor Esteban.
Pues esto no está tan bien. Este hombre del que te hablo, Juan García Arriaza, está contratado por proyectos. Cuando finaliza uno, pierde su trabajo. Es decir, para poder vivir lleva enlazando proyectos desde los 23 años y tiene 46. ¿Y saben qué? Que su contrato finaliza a finales de año. ¿No es estupendo? Gente que va evolucionando en su carrera científica, va adquiriendo cada vez más conocimiento, más responsabilidades, pero desde el punto de vista laboral no consigue una estabilidad, no hay plazas suficientes para acoger a toda la demanda de científicos que están en una situación inestable. Esta es una declaración, así es como lo cuenta García Arriaza. Y para poder seguir investigando, esto ya lo digo yo, necesitan buscar una beca o hacerse con un proyecto nuevo, y van viviendo. Y cuando llega una situación como la que tenemos ahora, miles de personas van muriendo. Y he pensado que, con un poco de suerte, igual toda esta historia, la de la pandemia, nos sirve para darnos cuenta, no de que la ciencia es importante, sino de que los investigadores deben tener unas condiciones razonables de trabajo. Y en algún momento, cuando pensaba sobre esta historia, ahora ya la de este investigador, he imaginado que quizá ahora haya más jóvenes que quieran ser científicos. Y se me ha ocurrido que, ya que pedimos a la ciencia que nos mantenga con vida, pues igual no estaría mal que exigiéramos que a los investigadores se les diera una justa, o al menos estable. Mientras eso llega, y aunque sirva de poco, este aplauso reconoce y agradece el trabajo de Juan García Arriaza y de todos los científicos españoles que están en su situación.
Gracias, Julius. Bien merecido. Hasta luego, amigo.
Hasta dentro un rato.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Pilar Cisneros sigue siendo la misma en COPE.
Y en su casa confinada tiene las mismas...